Bienvenidos al Planeta de los Libros. En el control técnico, Andrés Gutiérrez. En producción, Alejandra Lopera. Y les habla Nieves Martín Díaz. El programa de hoy lo dedicamos al teatro, manifestación artística que cada semana incluimos en este programa de los libros, al menos invitando a nuestros oyentes al teatro. Hoy, aprovechando la celebración en Madrid del Festival de Escena Contemporánea, nos asomamos precisamente a la escena. Estará con nosotros el director de este festival, Roberto Cerdá, pero también hemos seleccionado a dos directoras, dos de las muchas representaciones que hasta finales de febrero nos ofrece el festival en distintos escenarios. El teatro está dentro de la literatura para nosotros, por esa razón hemos invitado también hoy a un autor teatral. Él no es muy conocido todavía, pero precisamente de eso trata también este festival, dar espacio, escena, visibilidad, no solo a creadores ya consagrados. Carlos Rodríguez, bienvenido al Planeta de los Libros.
Hola, buenas noches.
Debería de decir Carlos Rod, o mejor Carlos Rodríguez. Empecemos
bueno,
bien.
Uno es mi nombre y otro es con lo que firmo, o sea que ambas cosas son válidas, ambos nombres valen.
Muy bien, pues para, por si acaso hay más Carlos Rodríguez, pues...
Los hay muchos.
Efectivamente, que se sepa.
En el mundo de teatro también los hay.
Claro. Acaba de ganar un premio como dramaturgo en este festival de teatro. Le habrá hecho mucha ilusión, supongo.
Pues sí, es un premio al que me presenté porque me interesa, porque lo hace Casa de América y también lo organiza el Festival Escena Contemporánea. Y bueno, lo mandé tal vez al texto al concurso por el subtítulo del concurso en sí, que se llama Dramaturgias Innovadoras. Entonces, este texto, dentro de lo que cabe, pues yo creo que intenta, digamos... Entraría dentro de ese contexto y lo mandé por eso. Ha habido suerte, pero bueno, no sé si hasta qué punto otro concurso, digamos, que me llaman así, este texto ganaría por las características del texto, ¿no?
Hablaremos de ese texto. Además de Carlos Rod o Carlos Rodríguez y del director del festival, estarán hoy en este Planeta de los Libros las directoras de teatro Luisa Merino y Rosa Casado, cada una de ellas con un espectáculo diferente que nos han llamado la atención, como muchos otros del festival, de muchos de los cuales también hablaremos hoy. Y como siempre, también les esperamos a ustedes. El teléfono para los que quieran ya irnos llamando para intervenir en directo, el 91-389-2427. Repetimos, 91-389-2427. También pueden escribirnos a través de la página www.elplanetadeloslibros.com, donde pueden escuchar todos nuestros programas siempre que quieran. La séptima edición del Festival Escena Contemporánea agrupa casi 40 espectáculos de teatro, música y danza. Un total de 35 compañías teatrales, llegadas de 12 lugares diferentes del planeta, conforman el programa de esta edición, que busca innovar, mostrar un teatro diferente y acercarlo al público, desde el 29 de enero y hasta el próximo 25 de febrero. Nuestro primer invitado, decíamos que no era muy conocido todavía como autor teatral, pero Carlos Rodríguez ya acumula un importante currículum. Dramaturgo, exlibrero y editor, licenciado en dramaturgia en la RESAT. En 2001 estrena en diferentes escenarios una trilogía sobre el concepto de frontera. Una trilogía compuesta por Historia de un brazo, El muro de Jagger y Confines. También, en colaboración con Sanchís Sinisterra, realiza la adaptación de cuentos de Cortázar en el espectáculo País llamado Julio, que inaugura el Festival de Escena Contemporánea de Madrid 2001. En 2002 adapta para el Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz la novela Miracielos, de Ramón Mairata. En junio de este mismo año, 2002, recibe una beca del British Council y el Royal Courts de Londres para el Laboratorio de Escritura Dramática con la autora Phyllis Nagy dentro del Festival Internacional de Teatro de Sitges. En 2005 escribe junto a la dramaturga Pilar Campos Gallego el texto Autorretrato Doble, ediciones La Uña Rota. La obra, producida por Armadillo Teatro y dirigida por Óscar G. Villegas, obtiene la subvención de la Red de Teatros Alternativos y el INAEM en 2006. Actualmente coordina la sección Al Borde del Escenario en la revista El Adelantado de Indiana y da un taller de escritura para niños en la Casa Encendida. Él acaba de ganar el tercer premio de dramaturgia innovadora con la obra Un mapa de carreteras para regresar. Esa obra es inédita, pero aquí tengo que decir que hemos engañado un poco al festival. No nos podían facilitar ellos el texto, está todavía por editar, pero nosotros lo hemos conseguido, nos hemos hecho con una copia, o sea que al final podemos preguntarle a Carlos Roth por lo que ha escrito. Enhorabuena por el texto, lo primero, Carlos. ¿Cuándo podrán acceder los oyentes a lo que es el texto? Porque me imagino que la representación, bueno, pues todavía tardará más, ¿no? No sé si ya tiene una fecha de edición.
Pues nada, gracias por... No, bien, no, yo creo que saldrá a lo largo del año. Estoy todavía pendiente de hablarlo con Casa de América, que no sé qué política tiene ahora de edición y depende de su calendario para editar textos, porque Casa de América tiene una colección de teatro donde ha publicado sobre todo obras, que yo sepa, de autores iberoamericanos. También algunos son españoles, claro, pero tengo que estar, me tienen que contar. Yo creo que al cabo de, no sé, de este curso puede estar la obra disponible, pero no está nada confirmado, ¿eh? No puedo asegurarlo. Uh-huh. Y la puesta en escena, pues la idea es estrenarlo en el próximo festival. Así que yo trabajo con una compañía habitualmente de un tiempo a esta parte que se llama Armadillo Teatro, que es la que ha montado nuestro último texto, Autorretrato Doble. Y bueno, quién sabe, estamos a ver, hablando qué se puede hacer con el texto, ¿no? Si la compañía puede hacerse cargo de este texto u otra, bueno, está todo por hablar. Se ha sido muy reciente todo como para ahora tomar decisiones.
Uh-huh. De todas formas, hablando del texto, luego hablaremos también de la representación, pero el texto ya de por sí tiene unas necesidades tipográficas, digamos, ¿no? Porque yo de momento lo que he hecho ha sido leérmelo, ¿no? No he visto la representación, pero sí que hay que cuidar mucho, ¿no?, esta edición.
Sí, porque digamos que la estructura de la obra se ciñe más bien no tanto a... como tradicionalmente se leen las obras con dos personajes que hablan y de modo que transcurre que más bien la conciencia de los dentro de las de los actores, no dentro del personaje. Digamos que el escenario es un escenario interno, un escenario que ocurre en el cuerpo, dentro del cuerpo. De modo que digamos que la configuración textual tiene su estética y está hecho sobre todo con tipografía, en cierto modo. De modo que es importante el cuidado de la edición, sí.
Bueno, es innovadora en cuanto al texto, también es innovadora en la puesta en escena, me imagino, porque un mapa de carreteras para regresar de entrada está lleno de simbolismos. El primero, quizás, que el protagonista es un hombre sin cabeza.
Sí, es un hombre sin cabeza, por lo que decía antes de transcurrir dentro, ¿no? Más que fuera, más que... Sí, es un hombre con cabeza, sin cabeza y con voz. Una voz dentro que le hace la vida imposible. Entonces, con el que tiene un pequeño conflicto. Y luego está la cabeza del hombre sin cabeza, por otro lado, como personaje también, ¿no? Y hay una mujer, la cara tachada. Son tres personajes lo que salen. Por llamar los personajes, que sí, que lo son, claro que sí. Porque tengo que decir que también es cierto que a mí me da un poco de miedo la palabra innovadora, ¿eh?, en este tipo de cosas. Yo creo que toda obra de teatro, si es contemporánea, tiene que, en cierto modo, innovar en algo, ¿no? Pero se puede innovar respetando totalmente toda la tradición previa que ha habido y sea que esta obra, en cierto modo, es un poco tradicional en muchos aspectos, y por otro lado, pues intenta ahondar en ciertas formas que la hacen distinta, espero, a otras obras, ¿no? De eso también se trata.
Bueno, pues hablaremos más de esa obra, pero ahora ya vamos a dar la bienvenida, si les parece, al director del festival. Roberto Cerdá se dedica a la dirección de escena y también al campo de la pedagogía. Ha sido profesor de interpretación y dirección en el Instituto Oficial de Radio y Televisión Española, en el Instituto de las Artes Escénicas de Asturias, con la compañía UR Teatro, y en el Teatro de la Abadía, en el que trabajó junto a José Luis Gómez en la dirección del mismo. Ha realizado la puesta en escena de más de 20 espectáculos, entre los que destacan Vida y Muerte, de Pier Paolo Pasolini, escrita por Michel Azama, Lágrimas de Cera, un espectáculo sobre los atentados del 11 de marzo que inauguró la nueva etapa del Centro Dramático Nacional y que fue escrito por él mismo. Asimismo, ha dirigido textos de autores como Harold Pinter, Beckett, Plauto, Coltés o Grunberg. Entre sus premios, ha sido nominado a los premios Max 2004 como mejor director de escena y ha recibido el premio Max 2004 también a la mejor adaptación de obra teatral. Roberto Cerdá, bienvenido al Planeta de los Libros.
Muchísimas gracias, buenas noches.
Decíamos en una breve introducción que el festival que usted dirige pretende innovar, mostrar un teatro diferente y acercarlo al público. Yo me imagino que eso de innovar es difícil, ¿no? Antes hablábamos con Carlos Rodríguez y, bueno, pues supongo que es complicado siempre. Además, hay muchos festivales alternativos. ¿Cuál sería la diferencia sustancial, la innovación de este festival de escena contemporánea, que por cierto tiene el apoyo de la Comunidad de Madrid, por supuesto?
Bueno, yo creo que acabo de escuchar a Carlos lo que decía sobre el término innovar. Yo creo que innovar u otros términos como alternativo, yo creo que a la larga se van a volver contra nosotros, contra la propia profesión. Yo no pretendo innovar, realmente no pretendo innovar, y en todo caso, si hay que hablar de innovación, lo que pretendo es emocionar al espectador, que me parece que es lo fundamental. Lo que ocurre es que la programación corresponde a una forma de entender el teatro desde una visión contemporánea, y eso implica nuevos lenguajes, nuevas estéticas, pero lo que he intentado es que esos nuevos lenguajes y estéticas vayan acompañados de un contenido, de una narración, de una dramaturgia, de unas historias que contarle al espectador. Porque lo que yo he pretendido, y espero que ahora cuando acabe el festival, dentro de 2 semanas y media, 3 semanas, lo que pretendo es que vaya mucha gente, no solamente la gente afín a una creación contemporánea, sino todo tipo de espectador que tenga inquietudes por el teatro o por la cultura en general.
¿Y es necesario este tipo de festivales, incluso en Madrid, donde hay tanta oferta teatral?
Yo creo que sí, los festivales cumplen con una función durante un periodo de tiempo corto, en este caso 4 semanas. El espectador puede asistir a muchas representaciones y hacerse una idea de lo que se está haciendo tanto en la ciudad como en el país como en el resto del mundo. Yo creo sí que tienen su sentido, y es una oportunidad sobre todo de ver compañías extranjeras que, bueno, es complicado que vengan y hagan una temporada en un teatro porque es costoso. Entonces, bueno, claro que tiene su sentido.
Desde luego el apoyo del público parece que lo tienen, porque yo he estado recientemente viendo uno de los espectáculos del festival y, bueno, pues había lleno completo.
¿Cuál has visto?
Vamos a decirlo, estuve en La Cuarta Pared este sábado.
Sí, entonces, viendo a Materil de teatro.
Efectivamente. Entonces, bueno, pues la verdad es que me imagino que en general se está produciendo este lleno. Creo que también a ello están contribuyendo las salas con descuentos y con un apoyo fundamental, ¿no? ¿Tienen ya datos de cómo está yendo el festival?
Pues sí, la primera semana tenemos unos datos estupendos. La inauguración, el segundo día, la compañía checa Farming the Cave tuvieron que poner como 20 o 30 butacas más. Matarile ha hecho prácticamente ha llenado los 4 días. En Teatro Pradillo ha funcionado muy bien. El Cante de la Cabra ha llenado los 4 o 5 días de representación. Tenemos buenas perspectivas. Rosa Casado, por ejemplo, ha tenido que ampliar sus funciones porque ha vendido rápidamente todas las entradas para su prevista única actuación. Se están vendiendo entradas anticipadas, o sea que en principio va bastante bien. Vamos a ver si durante 4 semanas podemos mantener esta tónica, que sería estupendo.
Bueno, ha habido, pues eso, la verdad que muy buena recepción de todas las obras en general, pero creo que también han tenido algún ligero inconveniente, ha habido incluso alguna suspensión ya, ¿no?
Sí, hemos tenido que cancelar desafortunadamente la actuación de la compañía colombiana Mapa Teatro con la obra 448 Psicosis de Sarah Kane, porque Heidi Abelharden, la actriz y directora, sufrió una lesión en uno de los ensayos y bueno, no ha podido viajar y tiene que reposar creo que 2-3 semanas, ¿no? Ha sido, bueno, una lástima, pero ya tiene Mapa Teatro la invitación para el 2008, o sea que vamos a contar con ellos al año que viene.
Bueno, nosotros hemos seleccionado dos de los muchos espectáculos que tienen en cartel esta semana. Hemos elegido Una tierra de felicidad y Las sin tierra, 7 intentos de cruzar el estrecho, pero bueno, sus responsables luego nos contarán de estas obras, pero sí me gustaría también que Roberto Cerdá nos recomendara pues algunas otras algunos otros espectáculos esta semana, o incluso pues hasta que termine el festival, hasta finales de febrero.
Bueno, esta semana la verdad es que es muy potente, además del ciclo Perspectivas, donde están Rosa y está Luisa Merino, están Los Corderos, está Patricia Ruz, pues mañana estrena en Madrid Angélica Lidl, El año de Ricardo. Mañana estrena también en España la compañía francesa de Catherine Diverré su espectáculo Solids, de danza contemporánea. Luego viene Stacey McKissy, de una performer británica. Viene Claudia Triochi desde Francia. El fin de semana, el viernes, sábado y domingo, tenemos a Michel Lecouc con un tráiler de 18 metros de largo, parado, aparcado en la calle Pintor Rosales. La gente se va a subir al tráiler y va a acercarse a la vivencia de los refugiados políticos. Creo que me dejo algo por ahí, seguro. Bueno, no, mañana tenemos el estreno en la Resat, si no me equivoco, con el debut de la compañía de la Resat Siglo XXI, con el ciclo autor dedicado a Alfred Jelinek. La verdad es que es una semana potentísima, donde se puede ver lo que es un resumen de lo que yo he querido hacer en el festival, es decir, poder ver todo tipo de propuestas, desde teatro de texto hasta performance, es decir, y ahí hay una mezcla con danza, danza-teatro, y yo creo que es una semana muy, muy, muy buena para el espectador. Luego nos quedan otras 2 semanas donde hay todo tipo de espectáculos, desde continuar con el ciclo autor del Fede Jelinek, viene Hans Werner Kloge, un coreógrafo y bailarín alemán exquisito, se presenta Rebeldías Posibles, el último espectáculo de Cuarta Pared, va a venir Blanca Rieta, viene la compañía Al Retour de Jesús Hidalgo, está Ítaca Teatro con cuadernos, fragmentos de Cuaderno de Nueva York de José Hierro, es decir, hay mucha, mucha oferta y muy variada. Yo bueno, creo que es bueno.
Por supuesto. Bueno, Roberto Cerdá además es el director del festival, o sea que lógicamente pues tiene que verlo bien, ¿no? Pero yo le quería precisamente preguntar por eso. Creo que, bueno, pues es este año el primero que se hace cargo de este festival. ¿Qué se ha encontrado que le haya gustado de ediciones anteriores y dónde ha tenido que cambiar o dónde se puede ver un poco su dirección, ¿no?, del festival?
Bueno, yo creo que la labor que se han hecho en las 6 ediciones anteriores ha sido muy buena, sobre todo en los 3 últimos 4 años. El impulso que Mateo Feijóo le ha dado al festival en cuanto a lo que es una proyección internacional ha sido y es muy importante. De hecho, ahora mismo el festival está muy considerado fuera de España. Tenemos contactos a nivel internacional muy serios, tenemos una relación con las embajadas y con los foros culturales internacionales estupenda, y eso realmente ya forma parte de lo que es una estructura del propio festival. Tal vez lo que sí yo, bueno, porque es mi manera de pensar, sí que ha acercado el festival más hacia un teatro de texto, menos hacia la performance, aunque sí sigue existiendo performance dentro del festival. Y lo que sí he querido es que no fuese un festival centrado solamente en un lenguaje o en un tipo de teatro. He querido mezclar, he querido fusionar, porque creo que es lo que demanda la sociedad, y porque también creo que es lo que está pasando en la sociedad, ¿no? Hay continuos viajes, la gente viaja, o de manera legal o de manera ilegal, y nos estamos mezclando, nos estamos fusionando, vienen gente de otros países, la cultura se está renovando cada día, no hay un pensamiento único, o yo yo pienso que no debe haber un pensamiento único, y por lo tanto he querido ir por ese lado, es decir, no tener un pensamiento único, sino tener un pensamiento muy amplio, mostrarlo para acercarme a todo tipo de espectadores.
Bueno, hablando de ese teatro pues internacional, ¿no?, ya en la sociedad en la que estamos, últimamente Roberto Cerdá trabaja también junto al Instituto Internacional del Teatro del Mediterráneo en el desarrollo del espacio de creación hispano-marroquí, un marco para la investigación y creación teatral entre los dos países. Creo que fomenta el encuentro pues junto a actores, también escenógrafos, escritores. Seguro que nos podría dar algún buen contacto para hablar de literatura marroquí, ¿no? Recomendarnos a alguien. ¿Cómo va este proyecto?
Bueno, el proyecto que estamos realizando ahora, que se está gestando, es un proyecto con escritores que, vamos a decir, que son anónimos, porque son los propios alumnos de la Escuela de Arte Dramático de Rabat, que es una escuela que da una formación muy amplia a los actores. Los actores no solamente estudian interpretación, estudian dirección, estudian dramaturgia. Luego sí es cierto que hay una especialización en escenografía, pero los actores tienen una formación muy completa. En vez de contactar con autores de teatro, dijimos, vamos a trabajar con estos futuros autores, futuros escritores, y estamos trabajando con ellos, vamos a crear un texto que ya se están asentando las bases, y ahora en abril iremos para allá Susana de Uña y yo. Susana es miembro fundador de UR Teatro, aunque ya no está con ellos, Premio Nacional de Teatro, y vamos a crear un texto conjuntamente con ellos, vamos a crear la puesta en escena, posiblemente también con músicos marroquíes, pero digamos que son escritores futuros que están por llegar, y los hay buenos. El inicio se ha hecho con la autora española Isiar Pascual, junto con ellos, y bueno, ahora digamos que el remate final lo hago yo con ellos.
Muy bien, pues nada, Roberto, le esperamos en otra ocasión, a lo mejor en este Planeta de los Libros, para hablar de, bueno, pues de ese proyecto y de otros muchos que seguro que va a emprender. Bueno, ¿de acuerdo?
Muchas gracias.
Un abrazo.
Venga, un abrazo.
Hasta siempre. Este es el espacio que les dedicamos a ustedes, a los oyentes, en el que todos los que nos escuchen en directo pueden intervenir, contarnos cuáles son sus lecturas o cualquier asunto relacionado con los libros y, por supuesto, con el teatro. El teléfono, como siempre, 91-389-2427. Y también, para los que nos escuchen en diferido, que sabemos que son muchos, a través de planetadeloslibros.com, también tienen en esa página pues varios correos electrónicos para escribirnos. Y bueno, pues para los oyentes que nos llamen, como siempre, entradas dobles para un espectáculo teatral. En esta ocasión, la representación está, por supuesto, dentro del festival al que hoy dedicamos el programa. La puesta en escena a la que les invitamos se titula Clara S., obra teatral de la austriaca Elfriede Jelinek, premio Nobel de Literatura en 2004, que presenta una demoledora revisión del mito del genio romántico a través de la figura de Clara Schumann y con un lenguaje escénico de gran modernidad. Es el primer trabajo de la compañía Siglo XXI bajo la dirección de Óscar Miranda, y nuestros oyentes pueden disfrutar de esta obra en la Real Escuela Superior de Arte Dramático en la RESAT, en la Avenida de Nazaret número 2 de Madrid, este jueves o el viernes a las 7:30 de la tarde. Esta obra además está dentro del ciclo de autor que dirige Vicente León, dentro del Festival de Escena Contemporánea del que venimos hablando. Llámenos al 91-389-2427, tanto si nos siguen en el 100.4 de la FM como a través de la página de internet www.circulobellasartes.com. Seguimos en los estudios de Radio Círculo con Carlos Rodríguez, Carlos Roth, flamante ganador del tercer premio de dramaturgia innovadora del Festival Escena Contemporánea, autor de Un mapa de carreteras para regresar. Yo quería preguntarle por la autoría teatral en España. En este principio de siglo, ¿hay realmente innovación? ¿Tenemos que seguir mirando también a grandes autores? Y me estoy acordando, por ejemplo, pues de un Alfonso Sastre al que recientemente se le hacía un homenaje aquí, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.
Sí, yo creo que siempre hay que mirar atrás y mirar adelante, ¿no? Y mirar sobre todo en el presente, eso es lo que hay que hacer. Yo creo que el teatro en sí es uno de esos géneros que conviene estar al tanto de lo que se ha hecho a lo largo de la historia, y la historia del teatro es larguísima, ¿no? Y pero sobre todo tener muy presente lo que se ha hecho reciente, en los tiempos recientes, en el teatro. Yo creo que para meterte en el mundo del teatro, para parte de teatro, es bueno leerte los clásicos teatrales, sobre todo del siglo XX, que son los que yo creo que andan un empujón importante dentro de esta, de este lenguaje. Yo creo que está Samuel Beckett, está Bertolt Brecht, está incluso Harold Pinter, son una serie de autores, Peter Weissold también, una serie de autores que han manejado el lenguaje de una forma que han hecho que el teatro se vea de otro modo, distinto a lo mejor al de otros periodos, ¿no? Y es una, yo creo que esto se va un poco a ver cómo me lo explico, se va un poco, es como un tren, ¿no? Donde se va avanzando poco a poco en este lenguaje, porque yo estoy con Roberto donde pues hay adjetivos que van contra uno, van a acabar siendo un enemigo más que un amigo, como este caso innovador, como cualquier tipo de epíteto que se ponga a muchas cosas. Es como aquello de humor inteligente, ¿no? Que yo no entiendo bien qué es. Y bueno, pues yo creo que la obra, el teatro es el teatro, y hay un material que es el lenguaje, del cual yo desconfío plenamente, y la obra que Un mapa de carreteras para regresar va también un poco sobre la desconfianza en el lenguaje, sobre la mentira, sobre realmente el lenguaje se da una importancia que yo creo que no tiene. Y más que el nuevo, yo creo que lo innovador es algo intrínseco, es algo que no te puedes plantear innovar nada realmente. Lo que innovas es lo que haces sin querer, y vas, y a otro dirán, se ha innovado algo, ¿no? Supongo, pero lo que hace uno es simplemente, yo quiero trabajar ese material, que es el lenguaje. El director trabaja su material escénico y el material, digamos, en el escenario. Ahí está La Paz, con su forma de concebir el teatro de una forma muy multidisciplinar. Hay muchos directores que, bueno, cada uno pone su grano de arena en esto, en este espectáculo, ¿no?
Cuando dice que el lenguaje miente, es porque de alguna forma busca un lenguaje que no mienta en el texto e incluso en la representación.
Cuando digo que el lenguaje miente, quiero decir que el lenguaje tiene muchas capas, tiene muchísimas capas, donde no siempre la verdad es lo importante. Yo creo que está siempre lo que está por debajo muchas veces, y la verdad yo creo que no está muy bien, no casa muy bien con el lenguaje en este sentido. No casa bien con el lenguaje, eso es todo. Y es una cosa muy compleja también para explicarlo así en minutos.
Para meternos en profundidades. En todo caso, ¿se atreve a decirnos algunos autores más recientes de su generación? O bueno, pues un poco que considere que quizás están más cercanos, ¿no? Que
sí, antes hablabas de Sastre y otros, y también, bueno, también hemos comentado antes de entrar en la entrevista, ¿no? Sobre cómo la continuidad o en el teatro en España, pues yo creo que está rota, se rompió, y ahora hay líneas discontinuas, hay como líneas de fuga, cada uno va por un sitio, y yo creo que no hay una, digamos, una generaciones unidas en este sentido, cosa que me parece bien, ¿no? Siempre en España ha habido, se han intentado hacer generaciones por todos lados, ¿no? Empezando por la de 98-27, sí, la guerra, etcétera, etcétera, ¿no? Hay como muchas generaciones que siempre se han querido aunar cuando todo ha sido mera farsa, muchas veces. Y ahora yo creo que hay muchas tendencias, ¿no? Pues no sé, por un lado, antes hablaba de Angélica Liddell como dramaturga y directora, pues interesante, y que yo creo que sin meterla en el mismo saco, porque te digo, esto es hacer generación y no lo es, está también Rodrigo García, ¿no? Que también podría, se podría ir a pues, una línea similar, aunque bueno, te digo, cada uno tiene su especificación a la hora de hacer teatro. Y también está Pilar Campos Gallego como dramaturga, que a mí me parece muy interesante, una de las dramaturgas más interesantes que hay, y porque la he leído bastante, ha publicado en Francia incluso, ha estrenado en bastantes países, ha sido traducida incluso al italiano, yo creo que tiene 33 años. Y bueno, sí, yo creo que está por ahí un poco la, las cosas, sí.
Nuestra siguiente invitada se llama Luisa Merino. Nació en Madrid en 1966, ha estudiado danza, interpretación y también historia en la Universidad Complutense de Madrid. Ha trabajado en diversas compañías como bailarina y actriz, hasta que en 1995 funda su propia compañía dirigiendo diversos montajes y piezas cortas. Entre sus creaciones hay numerosas coreografías para teatro, cine y piezas para televisión. Ha vivido durante varios años en Suiza, donde desarrolla su labor en varias producciones. En septiembre del 2005 es acogida en residencia por el Aula de Danza de la Universidad de Alcalá y la Casa Encendida de Madrid, desarrollando la creación Una Tierra de Felicidad, una obra que ha sido estrenada en mayo del 2006 en el Teatro Pradillo de Madrid y que se representa también de nuevo en el Festival de Escena Contemporánea que hoy nos ocupa. Luisa Merino, bienvenida al Planeta de los Libros.
Hola, buenas noches.
Una Tierra de Felicidad nos presenta a dos personas de edad avanzada que recrean sobre un espacio vacío los lugares subjetivos de su memoria, ¿no? Lugares donde vivieron o donde vivirán imaginariamente. Es una apuesta clara por la tercera edad, algo no muy usual en teatro, sobre todo en teatro de vanguardia, ¿no?
Sí, en realidad a mí me ha gustado mucho trabajar con mayores, pero la pieza en sí no es, o sea, la he hecho con mayores porque necesitaba de ellos para contar lo que quería contar, básicamente. No es que haya decidido voy a trabajar con mayores y qué hago con ellos, ¿no? Sino que ha sido una necesidad de la propia obra.
Gratificante, supongo, trabajar con personas mayores, en todo caso, incluso aunque no sean profesionales como ocurría, ¿no?, con su obra.
Claro, yo siempre digo que realmente ha sido muy muy gratificante trabajar con ellos, sobre todo porque no tienen este ego que tenemos los artistas, que siempre estamos como viéndonos desde fuera, ¿no?, y tenemos ya unos conceptos artísticos, y ellos tienen como una limpieza de mente en ese sentido y están abiertos totalmente a lo que se les propone, ¿no?
Me comentaba también hace unos días que, bueno, el título de la obra, Una Tierra de Felicidad, hace referencia a otra obra que se titula Las Cosas, de George Perec, donde unos jóvenes sueñan con la felicidad. ¿Por qué esa conexión con esta obra, con los jóvenes de esta obra?
Yo estaba trabajando ya en la idea de esta pieza y entonces un amigo me regaló este libro de George Perec, Las Cosas, y leyéndolo pues tiene mucho que ver con la obra, y de hecho yo he cogido a veces ideas también de este libro, porque en el libro habla de dos personas jóvenes en los años 60 que viven toda su vida pensando en cuándo serán felices. Cuando serán felices será cuando tengan las cosas que ansían, ¿no? Cuando tengan una tapicería de esta manera y vivan en una casa más grande, etcétera, ¿no? Eso nunca lo consiguen porque el futuro nunca está, siempre están ellos en el presente. Entonces esto lo he plasmado también en la pieza, porque la pieza siempre avanza hacia adelante y hacia atrás en el tiempo, y nos van trayendo de la memoria, los personajes que aparecen nos van trayendo de la memoria, recreando cosas que han pasado, trayéndolas al presente, volviendo al pasado.
En algunos momentos de la obra también se superpone alguna proyección de vídeo. Este es un recurso que pues suele ser bastante impresionante en teatro, esta unión con el cine, el vídeo o la fotografía, con otras tecnologías que en todo caso pues se ven muy ampliadas, ¿no?, en el escenario teatral. Es un recurso que yo me imagino que impacta mucho al espectador. Supongo que por eso se emplea, ¿no?, porque lo que se cuenta en Una Tierra de Felicidad en principio pues son temas profundos.
Sí, en el vídeo es como si fuera parte de esta memoria que nos trae la gente que ha estado hablando en el vídeo, y aparecen una serie de bailes. Entonces es una manera de verlo como no en el espacio presente, que es la escena, sino en el vídeo es como si fuera una cosa que ya está hecha, que es pasado. A la vez nos están contando unas experiencias ya pasadas, pero que las están recreando, o sea, que son ficticias la medida que ellos las están reinventando, y de nuevo el espectador las reinventa a su antojo, porque les van contando, al espectador le llegan unas historias que él mismo recrea a su antojo, ¿no?
Pues Luisa Merino, para terminar, ¿cuándo pueden ver nuestros oyentes este espectáculo y en qué sala? Seguro que eso sí se lo sabe, ¿verdad? Perfectamente.
Sí. Estará el sábado próximo día 10 a las 9 de la noche en la sala La Grada.
Muy bien, pues nada, ahí les invitamos a todos los oyentes que bueno, pues que les haya parecido interesante esta obra, y pues a Luisa Merino también la esperamos en otro momento en este Planeta de los Libros, que bueno, pues seguro que tiene muchos más espectáculos que contarnos.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Hasta pronto.
Tenemos ya otra invitada. Ella se llama Rosa Casado, nació en Madrid en 1971, es creadora independiente y performer. Su trabajo artístico tiene dos líneas de acción fundamental: la reescritura de la realidad a través de acciones cotidianas descontextualizadas que exploran nuevas maneras de pensar y hacer. En segundo lugar, el desarrollo de espacios interdisciplinarios que promueven la diseminación de la práctica artística contemporánea. Rosa Casado, creo que nunca le he pedido a nadie que me salve de leer su propio currículum, pero alguna vez tenía que llegar. Esto realmente es complejo. Hablamos de teatro muy profundo, ¿no?
Bueno, hola, buenas noches.
Buenas noches. Y en primer lugar, por supuesto, bienvenida a este Planeta de los Libros.
Muchas gracias. Que, pues, en realidad, lo que vengo a decir con eso, ¿no?, en el currículum es un poco, pues, o sea, lo que suelo hacer es coger acciones que todos hacemos y que todos reconocemos fácilmente y ponerlas en otro tipo de espacio donde se pueden observar amplificadas, digamos, ¿no? Entonces es como hacer un zoom en la realidad o algo así, ¿no? Y luego con la creación de espacios multidisciplinarios, pues bueno, yo es que vivo entre Madrid y un pueblito en La Rioja, y yo tengo mucho empeño en descentralizar la cultura y los eventos y el arte y así, ¿no? Y entonces estamos creando un espacio en este pueblo, en Pero Blasco se llama, y un poco por esto, ¿no? Y un espacio en el que haya artistas de disciplinas diferentes, incluso gente que a lo mejor no se considera artista, pero en un momento dado pueden desarrollar un trabajo creativo, ¿no?
Uh-huh.
Y esto es básicamente, en realidad.
Bueno, de todas formas, la verdad es que tiene un currículum extenso. Bueno, pues ha trabajado en muchos diferentes sitios y haciendo muy diferentes obras. A mí también me llamaba la atención en su currículum el término de performer, porque entiendo que, bueno, pues dentro del mundo del teatro es un término bastante habitual, pero quizás los oyentes, normales, ¿no?, como una misma, no estamos muy acostumbrados, ¿no?, a utilizar este término en inglés, pero no hay forma tampoco de traducirlo, ¿no?
Es que, sí, la verdad que todavía no hemos encontrado la palabra, igual también porque tampoco hace mucho, ¿no?, que igual en España sea una cosa más popular, digamos, ¿no?, más conocida y que se vea en más sitios, ¿no? Entonces, igual dentro de unos años pues encontramos la palabra, ¿no?, entre todos, a lo mejor le dejamos esa, ¿no? Pero, claro, en inglés performance significa actuación, entonces puede ser cualquier tipo de actuación. Y luego está, ¿sabes?, puede ser desde un concierto hasta una obra de teatro o lo que luego llaman performance, que es el arte de performance, que sería el arte de acción, que en realidad yo creo que la diferencia es que la acción, el desarrollo de la propia acción es lo que tiene el contenido, lo que comunica, digamos, ¿no? No es el resultado de la acción, no es cómo aparece la acción, es la propia acción, el propio desarrollo, ¿no? Yo creo que sería eso más bien, ¿no? Para mí, por lo menos, como persona que lo hace, digamos, ¿no? Para mí es muy diferente el trabajo de actriz o el trabajo de performer.
Uh-huh.
Bueno, las herramientas que utilizo, ¿no?, para cada cosa.
Claro, bueno, pues siguiendo pues con en fin, esa diferencia del teatro un poco más habitual al que conocemos quizás más, antes hacía referencia a un pequeño pueblecito de La Rioja, y la verdad es que en su currículum hemos encontrado que precisamente usted reside ahí, en Pero Blasco, donde está desarrollando el proyecto La Casa del Burro, una sala de creación artística y un proyecto de residencia para creadores. Creo que ya ha tenido lugar la primera residencia. Me imagino que los oyentes como yo estarán deseosos de saber qué es la Casa del Burro, si se puede visitar incluso, porque el término desde luego es muy tierno, ¿no?
Sí, pues la Casa del Burro, bueno, yo llegué a este pueblo, ¿no?, hace como 16 años así, y se estaban organizando campos de trabajo y estaban reconstruyendo entre todo el mundo las calles, empedrando, ayudando a la gente que quería vivir ahí a reconstruir las casas y tal. Y bueno, y después de tantos años yo he acabado comprando una casa ahí y haciéndome mi casa. La casa donde yo vivo en este pueblo es donde se guardaba el burro cuando todavía no había carretera que llegase al pueblo. Entonces, entre toda la gente que estaba viviendo en el pueblo, pues bueno, alquilaban un burro durante las épocas que hacían obras y lo guardaban en esta casa. Y todo el mundo conoce mi casa como la Casa del Burro, ¿no? Y entonces, a la hora de pensar en este proyecto de residencias artísticas y de... Porque aparte de vivienda, digamos que estamos construyendo un espacio de trabajo con la persona que vivo, que es músico, y eso, ¿no? Entonces, a la hora de pensar en cómo llamar este espacio, ¿no?, de creación y el proyecto este de residencias artísticas que yo quería hacer, pues nos pareció muy eso, tierno, divertido, irónico, llamarlo la Casa del Burro, ¿no?
Bueno, que no hemos hablado todavía de la obra que usted pues escenifica en este festival de escena contemporánea que hoy nos ocupa. Se titula Las Sin Tierra. Son 7 intentos de cruzar el estrecho. ¿Cómo les podríamos contar a nuestros oyentes de qué trata esta obra?
Pues bueno, esta obra es en realidad una creación colectiva de otros 3 creadores, de Rocío Solís, que es actriz y directora escénica, de Jill Hall, que es directora escénica y es además directora artística de Proyecto Magdalena Project, que es una red internacional de mujeres en teatro contemporáneo, y de Mike Brooks, que es pintor y artista visual, ¿no? Y bueno, hace unos años, pues Rocío Solís y yo estábamos las dos, bueno, cada una por nuestro lado, trabajando y las dos con una preocupación social fuerte, ¿no? Y bueno, nos encontramos, decidimos que a las dos nos preocupaba bastante el tema de la inmigración, ¿no? Porque en ese momento además había muchísimas noticias en la tele, era a nivel visual era muy muy fuerte, ¿no?, lo que para nosotras estaba pasando, ¿no?, y toda la información que recibíamos, ¿no?, estábamos muy impactadas y conmovidas, ¿no?, y entonces, bueno, decidimos contactar con Jill y con Jill Greenhall y Mike Brooks y empezamos a trabajar, y un poco lo que finalmente es el trabajo es lo primero un intento de honrar a la gente, ¿no?, que bueno, que arriesga su vida por buscar otra cosa, ¿no?, algo que, bueno, que está ahí, que lo ven cerca y que parece inaccesible, ¿no?, y por tener una vida un poco más digna y acceso a cosas que para nosotros son absolutamente normales, ¿no? Y eso, y luego por otro lado es un trabajo, para Rocío termino siendo un trabajo sobre la identidad bastante fuerte, y para mí un trabajo más sobre el reparto de los bienes en el planeta, ¿no?, de cómo está repartido todo en este mundo, ¿no?
Sí, porque la verdad es que se dicen algunas frases pues muy duras, ¿no?, porque lo que he podido ojear en la documentación.
Sí, uh-huh. Sí, había un texto, bueno, que circuló mucho por internet, ¿no?, que yo luego así como que lo he reutilizado para esto, ¿no?, y que, porque a mí me interesan mucho las cifras y cómo se leen las cifras y los porcentajes y por ejemplo, en el proceso de creación de esta performance, bueno, había una frase que a mí me interesaba mucho, que finalmente no está en el trabajo, pero que inspiró mucho la parte mía, digamos, ¿no?, que es, si dos personas están juntas y una se come un pollo, las estadísticas dicen que cada una se ha comido medio pollo. Y esto me parecía eso, muy irónico, básicamente, ¿no? Y muy fuerte, ¿no? Cómo se leen los números, cómo hacer como esa abstracción, la podíamos hacer visual, ¿no? Y entonces, bueno, ese es el intento en realidad del trabajo, de mi parte de trabajo en este espectáculo colectivo, ¿no?
Uh-huh. Bueno, aquí en el estudio no sé si se ha entendido muy bien lo de que si dos personas se juntan y se comen un pollo, eso quiere decir que cada uno se ha comido medio pollo, pero yo les emplazaría que vieran la obra, porque yo sí me he leído un poquito más la documentación de su obra y sé un poco por dónde va. ¿Dónde la pueden ver los oyentes? ¿Qué día es la representación?
Pues la representación va a ser el domingo 11 de febrero. Y va a haber dos pases en el Teatro de la Grada, que está en la calle Ercilla. Y está, el número ahora mismo no lo recuerdo, lo siento. y va a ser un pase a las 8 y otro pase a las 10 de la noche. Y creo, tengo escuchado por ahí que ya se han vendido bastantes entradas, porque el aforo no es muy grande. Así que quien esté interesado, pues que llame lo antes posible, porque parece que quedan poquitos huecos ya.
Sí, de hecho, bueno, creo que Roberto Cerdá nos decía que de una representación se había pasado a dos, si no le he entendido yo mal, en su caso, ¿no?
Eso es, el otro día me llamó para ver si podíamos hacer otro pase, porque ya se había vendido todo para las 8, ¿no? Y la verdad que, bueno, esto es una buena noticia.
Sí, y sobre todo además demuestra que ese ciclo Perspectivas del festival, que precisamente es, bueno, pues buscar trabajos que ya han sido estrenados, pero que evidentemente pues no han tenido toda la presencia que podrían haber tenido, pues que esas obras vuelvan otra vez a escena, ¿verdad?
Sí, sí, la verdad.
Muy bien.
Que...
Pues nada, a ver si no hay dos sin tres, y bueno, pues podemos ver todos esta obra, La Sin Tierra, siete intentos de cruzar el estrecho. Muchísimas gracias, Rosa, por estar con nosotros, y hasta otro día.
Bueno, espero veros por la grada el domingo.
Un abrazo.
Un beso, adiós.
Y tenemos una oyente que creo que se llama Azucena y está al otro lado del teléfono. Hola, Azucena.
Hola, buenas noches, soy yo.
¿Qué tal estás?
Muy bien, disfrutando mucho con la conversación.
Muy bien.
Es un programa que me encanta.
Muchas gracias. ¿Eres de teatro o más de libros?
No, me gusta teatro, me gusta el arte, me gusta todo lo que sea cultura.
Muy bien, o sea que nos escuchas.
Cuando lo descubrí es que me encantó, porque era tan completo. No sé, es que nos despierta y nos enseña todo lo que ofrece la cartelera. O sea, me pareció sumamente interesante.
Bueno, vamos, Azucena, te vamos a tener que dar un premio. No. Aparte de, por supuesto, de las dos entradas que acabas de ganar, dos entradas de teatro.
Pero es cierto lo que digo, es cierto.
Muchas gracias.
Es que son únicos ustedes, es que no hay más. O sea, en realidad, en la noche, es que, en fin, empiezas a dar al dial y dices, bueno, ¿qué? Es que no hay otra cosa más amena. Está clarísimo.
Estamos totalmente de acuerdo con usted. ¿Qué quiere que yo le diga?
¿Sí?
En todo caso, ¿cuándo quiere ir a ver esta obra de teatro?
Bueno, si es posible, el jueves, porque como el viernes tengo clase, por no perder la clase.
Muy bien.
Si puede ser, si no, no,
sí,
no pasa
sí.
nada, ¿eh?
Sí, sí, justo era para el jueves o para el viernes. Y aparte de eso, Azucena, sí. ¿Nos quiere comentar algo de los libros? ¿Algún libro que se haya leído últimamente? ¿Algo que haya visto que le haya llamado la atención?
Bueno, pues la exposición que más me ha llamado la atención y que me impactó, porque me pareció realmente una lucha por la libertad del arte, fue la de Gustav Klimt.
Uh-huh.
La Fundación Juan Mars, La Destrucción Creadora, esa me pareció una exposición, bueno, digna de todo elogio, es que es algo, bueno, impresionante. Yo ahí descubrí a Klimt, siempre me ha gustado Klimt, pero es que en esa exposición, no sé si la vieron ustedes, supongo que sí.
Sí, la verdad que sí. Sí.
Me pareció magnífica, magnífica, o sea, me pareció una de las mejores exposiciones que habían, que han montado, o sea, me pareció completísima. Ahí descubrí por completo a Klimt. Y bueno, todo lo que encierra su obra, que me pareció, además, un hombre tan tan liberal en aquella época, me pareció magnífica.
Uh-huh. Además, bueno, ya voy a aprovechar para anticipar que justo la próxima semana hablamos de literatura y pintura. Así que,
fantástico.
Bueno, con otros dos grandes pintores que luego comentaremos, pero sí. Bueno, pues por supuesto está también invitada Azucena a participar.
Hombre, claro,
porque eso es lo que a nosotros nos gusta también, que nos
claro.
llamen y saber que están ahí.
Claro que sí, siempre. ¿Cómo no vamos a estar? Aunque no llamemos, estamos escuchando. clarísimo.
Muchas gracias, Azucena.
Gracias a ustedes por ser como son, no cambien nunca.
Muchas gracias.
Escarben, escarben, escudriñen todo, que hay muchísimo por sacar a la luz.
Muchas gracias y un abrazo.
Gracias a ustedes. Un beso muy fuerte.
Bueno, pues después de esta oyente que no nos merecemos, vamos a abrir una nueva sección en este Planeta de los Libros que esperamos también que les guste mucho a nuestros oyentes. Iniciamos hoy lo que nosotros llamamos recomendaciones editoriales. Saben que siempre nos ha gustado dar recomendaciones de lectura y a partir de esta semana vendrán de la mano nada menos que de una editorial. Esa editorial patrocinará esta sección y bueno, pues irá cambiando cada semana. Nuestro primer invitado pues se llama Javier. Él estuvo con nosotros hace muy pocas semanas. De hecho, bueno, pues seguramente algunos de ustedes se acordarán de él. Se llama Javier Santillán y es el responsable de Gadid Editorial. Gracias por participar en esta nueva sección, Javier.
Gracias a vosotros.
Lo que le quería comentar es que hace poco, hablando, me comentaba, bueno, pues que estaría encantado de venir aquí porque también podía participar por teléfono. Y que le gustaba mucho venir a esta emisora que era, palabras textuales, esa emisora vuestra como clandestina. Vamos, no será porque no está en un lugar visible en el pleno centro de Madrid y por supuesto con todos los papeles en regla, ¿no?
No, pero lo decía porque es pequeñita y entrañable, ¿no? Resulta, el ambiente es muy acogedor. Y bueno, pues da, uno se imagina que debía haber emisoras clandestinas parecidas a esta en otros tiempos.
Muy bien, bueno, si le parece, después de llamarnos eso, que no es mal nombre, quizás vamos a pedirle ahora sí que nos recomiende pues algunos libros para nuestros oyentes.
Sí, bueno, bueno, voy a hablar de tres libros. El primero es un libro de historia, de Gabriel Tortella, que se titula Los orígenes del siglo XXI. Es un libro que publicamos hace ya un poquito más de un año. Hemos hecho dos ediciones y pronto haremos la tercera. Y es un libro de historia total. Yo creo que es un libro que puede interesar y que debe interesar tanto a historiadores como a no historiadores. A cualquier persona que tenga una inquietud por la historia, porque es un libro de absoluto primer nivel, y yo me atrevo a decir que un libro imprescindible para conocer la historia. Digo la historia con mayúsculas porque es un libro de historia universal, y esto es algo también llamativo. En la historiografía española es muy infrecuente, como por otra parte en muchas otras disciplinas. En nuestro país ha habido mucho tiempo muy cerrado sobre sí mismo y intelectualmente muchas veces nos ha faltado la capacidad de analizar cosas más allá de nuestras fronteras, y este libro, entre otros muchos méritos, tiene el de ser un libro de historia universal contemporánea que habla de lo que es el mundo, de por qué el mundo es como es, y se remonta pues casi al principio de los tiempos, aunque insisto que es un libro de historia contemporánea y por lo tanto se centra en el periodo transcurrido desde la Revolución Industrial Inglesa hasta los comienzos del siglo XXI. Yo creo que es un libro cuya lectura, como digo, es enteramente recomendable para cualquier persona que quiera conocer la historia y que sienta que tiene lagunas importantes en el conocimiento de la historia, porque en una semana uno puede aprender muchísimo leyendo este libro, como digo. Además, de estas cualidades, creo que es un libro de primera división mundial, que puede competir ahora mismo con ventaja con la mayor parte de los textos de historia contemporánea que existen en el mundo. Y Gabriel Tortella, que se da la circunstancia de que es historiador económico, y el título del libro, el subtítulo, es un ensayo de historia social y económica contemporánea. Sin embargo, el título puede ser, digamos, conducir a un engaño en el sentido de que no se limita a la historia social y económica, es una historia general, totalizadora, uh-huh. En la que hay una historia de las ideas, hay una historia económica, hay una historia de los acontecimientos, hay una historia cultural, etcétera, etcétera.
Muy bien, ¿y el segundo libro?
Sí, uh-huh. El segundo libro del que voy a hablar, que ya mencioné el otro día muy brevemente, y que voy a hablar otra vez hoy de él porque me parece que vale la pena, es Hace mil años que estoy aquí, de Mariolina Venezia. Es un libro que ha tenido un tremendo éxito en Italia, es la primera novela de su autora, y que se está traduciendo en 8 países simultáneamente. España es el segundo país en el que se ha publicado, después de Italia. ha tenido ya críticas muy buenas, ha sido comparado con Cien años de soledad, de García Márquez, y también ha sido puesto en relación con Carlo Levi, otro grandísimo autor italiano del siglo XX, y su excelente novela Cristo se detuvo en Éboli. Es una novela que yo diría que trata sobre la mujer en la historia, en los 130 años de historia que recorre. La protagonista es prácticamente siempre la mujer, aunque no es una novela para mujeres exclusivamente, ni mucho menos. Podemos decir que es una novela histórica también, que recorre la historia privada como reflejo de la historia con mayúsculas, y que logra conmovernos en muchos aspectos, porque lo que nos está contando es un poco también a través de la historia de una familia del sur de Italia lo que ha sido la historia de este convulso siglo XX que más o menos hemos conocido. Por lo tanto, yo creo que es una novela que tiene todos los predicamentos para gustar a mucha gente y a lectores de, en fin, de muy distintos tipos.
Muy bien, ¿y para terminar?
Sí, terminaré con una novela de viajes que acabamos de publicar, que se llama La Sierra del Agua, de Manuel Rico. Manuel Rico es un autor sobradamente conocido y premiado, y que hace un ejercicio aquí de contarnos un recorrido en parte sentimental y en parte real por la Sierra Norte de Madrid. Es por lo tanto un libro de viajes, pero es mucho más que un libro de viajes. Como todo libro de buena literatura que trata de un viaje, va mucho más allá del mero reportaje, del mero relato de los acontecimientos o de los lugares, en la línea un poco de las obras clásicas de Juan Goytisolo, de Cela, de Antonio Ferres, o de Los paisajes del alma, de Miguel de Unamuno. Este libro es un viaje interior, al mismo tiempo que un viaje material, y realmente el lector siente enseguida ganas de acompañar al viajero, que es el verdadero la verdadera medida de estos libros, del éxito de estos libros como libros de compañía. Yo creo que además las numerosas citas poéticas que tiene enriquecen muchísimo el libro, y es un libro que, a pesar de estar ubicado su acontecer en una sierra concreta, es una sierra que podría ser perfectamente atemporal y no geográfica, sino que se puede disfrutar su lectura en cualquier lugar, porque es gran literatura.
Javier Santillán, de Gadir Editorial, volverá en un mes con nuevas recomendaciones de libros. Por cierto, que justo en esa fecha, el 6 de marzo, pues tenemos una fiesta. Yo espero que a Javier Santillán no le importe.
No, encantado.
Es nuestro cumpleaños. Encantado. Lo celebramos un poquito tarde, porque realmente cumplimos 2 años en enero, pero justo ese día, el 6 de marzo, es cuando invitamos a los oyentes que quieran acercarse a esta emisora y ver el programa, cómo se hace, conocernos a nosotros. Así que bueno, pues la próxima vez que venga Javier, pues
cumplimos 3 años por esas fechas nosotros también, o sea que doble motivo.
Muy bien, pues ya lo festejaremos todo junto. Nos vamos ya, que nos hemos pasado de hora. Gracias a todos los que han intervenido, especialmente a Carlos Rodríguez, un placer, y esperamos que vuelva de nuevo a este programa. Bueno, como ya anticipaba, la próxima semana hablamos de literatura y pintura. Saben que el Museo del Prado de Madrid acaba de abrir una gran exposición sobre Tintoretto, y nosotros vamos a hablar de él en el próximo programa, de sus relaciones con la literatura, especialmente. Y bueno, pues además hablaremos de otro genio de la pintura nacional, en este caso él es Velázquez, uno de los grandes, y nos acercaremos de la mano de Lourdes Ortiz, que ha escrito un libro que se llama Las manos de Velázquez. Volvemos el martes 13, que bueno, pues a pesar de la fecha, pues esperemos que no ocurra nada, y poder ir pues de pintura y de literatura. Seguimos en internet, en elplanetadeloslibros.com, para todo aquello que, bueno, pues nos quieran comentar, y también por si quieren volver a escuchar cualquiera de nuestros programas. Hasta el martes 13 de febrero, que sean muy felices.